Bienvenido o bienvenida a un episodio más de la sección Líderes en Equilibrio, que forma parte del podcast En Equilibrio, donde a través de reflexiones, historias inspiradoras y entrevistas a líderes y a personas que trabajan día a día en su liderazgo y también liderando a otros o contribuyendo a su liderazgo, vamos aportando información y herramientas para que cada día te sientas un poquito más cerca de la vida que quieres, en equilibrio y viviendo desde tu bienestar personal y profesional. Hoy nos acompaña Armand Ferrer, quien actualmente se dedica al coaching y a dar conferencias sobre liderazgo y emprendimiento, principalmente en Madrid y también por toda España. Tiene un canal interesantísimo con entrevistas a grandes expertos del crecimiento personal, los negocios y el deporte de élite. Y en este canal, que por cierto se llama Emprende con Éxito, incluye también un blog con V de emprendimiento en el que comparte sus propias experiencias, aprendizajes y logros personales en ese camino emprendedor en el que un día decidió embarcarse. Bienvenido, Armand, ¿cómo estás?
Pues muy bien, nada, muchas gracias, Laura, por este espacio que has creado, que me parece maravilloso ese espacio, también estar conociéndote a ti como persona, y nada, vamos a por ello.
Hoy te dedicas, bueno, entre las conferencias, tu blog, que mencionaba antes, pero por lo que he leído sobre ti, tú estudiaste ingeniería y también has sido entrenador de tenis, ¿verdad?
Sí, nada, yo estudié ingeniería de montes y fue porque a mí me gustan las matemáticas, pero no se me daban bien y estaba en un grupo de montaña, entonces el grupo de montaña más matemáticas, ingeniería de montes y luego el tenis porque, bueno, pues me apasiona. Siempre he pensado que el deporte ayuda mucho a una persona a tener más confianza en uno mismo o en una misma. Porque cualquier deporte te va a enseñar valores, te va a enseñar valores, trabajo en equipo, confianza, comunicación, te puede enseñar muchísimas cosas. Y a mí el tenis me ayudó mucho a confiar en mí porque yo era pues, bastante tímido y me ayudó mucho en mi crecimiento personal y profesional.
¿Y qué te llevó a emprender, especialmente también a lo que haces hoy, que entiendo que es tu pasión? No sé si has encontrado tu pasión en lo que haces.
Sí. Pues mira, Laura, yo mientras estaba haciendo mi carrera, siempre en paralelo empecé a interesarme por otras cosas, no sabía qué era crecimiento personal. Me apunté a un curso de habilidades sociales, luego un amigo me invitó a un curso de oratoria, yo creía que oratoria era algo de orar, ¿sabes? Como orarle al Señor o algo así, pero no, es de oratoria, de hablar en público. Y se llama Toastmasters, el club, está como por toda España. Y luego ya cuando estaba acabando la carrera, vi que había un amigo que emprendía. Tenía un negocio de joyería digital, etcétera, etcétera. Y vi cómo lo montó de la nada y dije, wow, oye, que cómo mola esto, ¿no? De tú no tener jefe, ganar tu dinero, ser libre. Y a partir de ahí me leí un libro que me cambió todo, que fue Para Rico, Para Pobre. Fue el primero que me leí de crecimiento personal. Y el siguiente, el cuadrante del flujo del dinero, que no sé si te los has leído, pero vamos, son espectaculares. Y bueno, a mí como nadie me enseñó que tú podías monetizar tu pasión de otra forma, ser empresario, ser inversor, o sea, para mí nadie me había enseñado eso y sentí como mucha rabia, ¿no? Como, joder, me la han colado. Y a partir de ahí empecé a aprender, creé una app de deportes, luego de ahí me metí en network marketing, luego estuve haciendo marketing digital, ayudando a mis padres que son artistas, o sea, ha sido como un camino de ir probando cosas mientras tú te vas conociendo a ti mismo, a ti misma. Y nada, estoy ahora mismo con el show de Emprende con Éxito, porque antes, bueno, ya te he comentado, antes de la pandemia estaba dando conferencias, pero sí, y bueno, y durante la pandemia era todo online, y siempre he querido algo presencial, y ahora estoy en un momento muy dulce, porque con el show de Emprende con Éxito, la verdad que me fascina hacer las entrevistas, porque es casi como speaking, es como casi hablar en público, y bueno, creas contenido, das valor, conoces gente, es presencial, una mezcla entre presencial online. Está muy chulo, así que, pues nada, eso, muy contento.
Qué guay, la verdad es que se nota además eso, todo el recorrido que has ido haciendo, porque yo doy fe de que esto de la comunicación, el speaking, no es nada sencillo, la verdad es que es algo que yo sé que, por ejemplo, para mí es de las cosas que necesito ir un poco desarrollando mejor, es como mi punto débil, ¿no? Pero bueno, que es como todo, ¿no? Es irlo practicando y cada claro. vez desarrollándolo más, ¿no?
Claro que sí.
Pues en este podcast tratamos sobre todo temáticas y aspectos que nos ayudan en nuestro equilibrio, tanto personal como profesional, y también en el liderazgo de nuestro negocio y de nuestra vida. Y bueno, el primer invitado que pasó por aquí, que bueno, yo lo quiero mucho, es Tino Fernández, decía que el equilibrio no es algo que se alcance, sino que se crea y se crea día a día, ¿no? ¿Qué es para ti el equilibrio personal y profesional, Armand?
Bueno, yo soy como muy sencillito en estas cosas. Para mí el equilibrio personal y profesional es ser feliz y sentirme bien. Es así porque creo que es lo que todos al final buscamos. Y en este caso sería sentirme bien y ser feliz en mis relaciones personales, porque creo que ahí está la parte personal, ¿no? Pues con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, con tus amistades. Bueno, tener ese equilibrio y sobre todo, como tú has dicho, haber trabajado la comunicación y poder sentirte bien en esas relaciones. Hay un tipo, seguramente te suena, Dale Carnegie, que te decía que al final las relaciones personales son casi el 85% de tu felicidad, ¿no? Y bueno, para mí eso es por un lado. Y luego el equilibrio profesional, simplemente hacer algo que te haga feliz, ya sea, no tiene por qué ser un negocio, sea lo que sea que te haga feliz. O sea, si consigues esa felicidad en tus relaciones y eres muy feliz en tu trabajo, yo creo que el equilibrio lo alcanzas o lo creas, mejor dicho.
Bueno, ya nos has dicho alguna cosita relacionada con qué podíamos hacer o qué podemos hacer para bueno, crear ese equilibrio diariamente, pero ¿qué otras cosas crees que podrían ayudarnos, aparte de bueno, eso, el trabajarlo día a día y el ser feliz, ¿no? El intentar ser feliz cada día, ¿no?
Sí,
Realmente.
del equilibrio te refieres, ¿no?
Sí. ¿Qué
Bueno,
podemos hacer para crear ese equilibrio?
yo hay una cosa, yo voy a ser un poco, yo a veces, Laura, hablo a veces con un poco sin pelos en la lengua y voy directo al grano, porque esta pregunta también se la hice a alguien, ¿no? ¿Qué opinaba del equilibrio cuando tú emprendes, ¿no? Y yo aprendí de un tipo que se llama Napoleón Hill, que aprendí de Andrew Carnegie, que es el magnate del siglo XX, y aprendí de todos los magnates, las magnates. Dice que tú en un emprendimiento, o si quieres tener éxito en la vida, tienes que tener una obsesión buena. Entonces, cuando tienes una obsesión y estás muy enfocada, realmente no tienes un equilibrio. Y esto les ha ocurrido a grandes genios y genias en la historia, de todo, desde Thomas Edison, Helen Keller, Serena Williams, tenista, está todos los días viajando, entrenando, partidos. No tiene un equilibrio. Ahora sí que hablaremos porque yo creo que sí que puedes encontrar un equilibrio en tu desequilibrio. Eso sí que yo lo creo. Pero vamos, Gabriel Gorce, que le entrevisté, fue para medallista paralímpico y bajaba a cuestas de estas de montaña a 100 por hora con 10% de visión. O sea, ni te imaginas. Y él ha sido deportista de élite y empresario. Elon Musk, que te dice, bueno, hay que trabajar 16 horas al día. Bueno, trabajar, pero él le apasiona cada hora. O sea, realmente para él no es trabajo. Es como, es excitante. En lo más tampoco tiene un equilibrio. Entonces, lo que yo he visto y lo que estoy viendo en mí es que las primeras etapas de un negocio realmente no tienes esa vida social, esa vida familiar, esa vida profesional, esa vida. O sea, sí, porque si quieres tenerlo todo, ¿en qué te estás enfocando? ¿No? Entonces, yo creo que los primeros años, de 3 a 5 años, mientras estás montando tu negocio, yo por lo menos no he visto en mí un equilibrio perfecto en todo. No, no, no. Te diría que el 80% por lo mínimo es el negocio, ¿eh? Luego ya, claro, cuando tú ya haces, te empiezas a ganar dinero, tienes un equipo, está todo más automatizado, pues ya entonces ya puedes viajar más, ya puedes tener ahí más relajadamente a tu familia. Eso es lo que yo estoy viendo y lo que he visto en estas personas exitosas. Entonces, yo dentro de, para contestarte, yo creo que ahí podrías encontrar un equilibrio dentro de tu desequilibrio. Entonces, como yo lo hago, yo dedico gran parte de mi tiempo y mi enfoque ahora mismo al negocio, porque es lo principal. Parece que esto de la obsesión es algo malo, pero hay obsesión buena y obsesión mala. Tú puedes estar obsesionado por una mujer o por un hombre, eso es malo, ¿no? Pero puedes estar como, oye, puedes sentirte genial y puedes estar todo el día aquí con lo tuyo, ¿no? Como a lo mejor tú haces con las entrevistas o con lo que quieras, ¿no? Entonces, yo luego, cuando sí que puedo dedicar entre 2 o 3 horas al día, pues una parte, pues a veces hablo con mi familia, tengo familia en Bangladesh, les llamo, hago como 20 minutos de meditación y 20 minutos de ejercicio, entonces ahí estoy cubriendo otros lados. Luego, un día a la semana o dos, pues a lo mejor 1 hora, 2 horas me voy a tomar algo con mis amigos, pero como ves, es 80% negocio, 20% lo otro. Entonces, Pues yo recomendaría, como me has dicho tú antes, tu amigo, que vayas tratando de crear ese equilibrio si estás muy enfocado, enfocada en algo. Pues, ¿no? Es muy sano. Tú sabes, Laura, los deportistas, los atletas, estos que hacen, yo qué sé, las anillas, la barra, todo esto, están de lunes a sábado todo el día, todo el rato, y solamente tienen el domingo para salir del centro de alto rendimiento y ver a sus parejas, sus amistades y tal. Entonces, el deporte y los negocios, las primeras etapas son muy similares. Entonces, no sé si con esto te he respondido.
Sí, perfectamente. Lo único, claro que realmente va muy en línea también con la definición un poco que decías al principio, ¿no? De lo que es para ti también. Ese equilibrio realmente, el ser feliz, ¿no? Si tú realmente estás haciendo algo que te hace feliz, que es lo que pasa cuando
Exacto.
estás emprendiendo, cuando estás dedicándote con esa obsesión, ¿no? A tu negocio o al
Exacto.
deporte o lo que estés haciendo porque realmente te apasiona eso. Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? El que realmente,
Exacto.
o sea, según cómo entiendas lo del equilibrio, que
Exacto,
realmente, claro,
exacto.
yo
Exacto.
muchas veces hablo del equilibrio también en cuanto a la parte más emocional, ¿no? Porque es la parte en la que yo trabajo mucho, ¿no? Entonces, es verdad que si tú eres una persona que te apasiona el deporte, te encanta, pues eso, el emprender, piensas que tiene muchas partes que te gustan y que te retan, ¿no? Y te gusta sentirte así, pues realmente está muy en equilibrio con lo que tú quieres hacer. Entonces,
Claro, claro,
bien.
claro.
Así que sí, ha respondido muy bien.
Y esto también hay que lo puedes adaptar a cualquier lado, ¿no? Que al final, mira, estuvo hace poco Ivana Escándar, que ha calificado para Miss Olimpia. Es una mujer que, esto es de fisiculturismo, que es como la top 10 del mundo. O sea, es algo espectacular. Y ya todo el día, pues por la mañana está entrenando, por la tarde está en la tienda de alimentación y nutrición con su pareja, o sea, la pareja está ahí con ella. Y luego sacan a pasear los perros. Entonces, ese es
Su
su
vida,
día a
su día a
día.
día.
Entonces, ese es su equilibrio y eso es lo que a ella la hace feliz. Pero vamos, que ese es como tú has dicho.
Ahora pasamos a la otra parte que también tratamos en el podcast, que es lo que es el liderazgo. Y tras tu propio recorrido y con tu experiencia profesional abarcando el liderazgo y tratando con líderes, ¿cómo definirías tú el liderazgo? ¿Qué es para ti ser un líder o una líder?
Bueno, hay como varias cosillas. Para mí el liderazgo es una persona que tiene mucha, mucha, mucha iniciativa, que creo que se habla poco, pero tú cuando ves que hay una persona que ya tiene mucha iniciativa, automáticamente tú ves a esa persona como un líder, ¿no? Porque a esa persona no tienes que decirle nada para que actúe, ¿no? O sea, que sale de él o de ella, pues ya decir, oye, tal, vamos a hacer esto. Y mira, el liderazgo se mide mucho en la guerra. O sea, en la guerra, los grandes líderes, pues siempre son los que tú ves cómo es el liderazgo, ¿no? En las estrategias de guerra, Napoleón Bonaparte, etcétera. Pero hay uno que para mí destaca entre todos, que es George Patton, que fue un general de Estados Unidos. Y vamos, llegó, vamos, los nazis le temían. O sea, ese tío era como, vamos, este tío que quién es, que casi no. Y tenía un liderazgo brutal, ¿no? Y este era un tipo con iniciativa, pero para medir el liderazgo de la gente, fíjate lo que hacía Laura, cogía a cuatro hombres, imagínate, y les metía a todos, decía, bueno chicos, tenéis que ir a 150 metros, tal, y ahí os encontraréis la siguiente señal, ¿vale? Entonces, los 150 hombres, bueno, llegaban a un búnker y luego se encontraban con una nota que decía, bueno, hay que cavar, hay que coger, aquí había cinco palas, hay que coger esas cinco palas, cada uno de vosotros. Y tenéis que hacer un hoyo de 5 metros, ¿no? Entonces, George Patton estaba ahí, pero sin que ellos se diesen cuenta de que estaba el general ahí. Le estaba observando desde lo, le o sea, desde lo lejos, les oía a todos, ¿no? Estaban los cinco de repente hablando, tal. Joder, ¿por qué hay que cavar un hoyo? No sé qué. Y el otro decía, qué pereza, hemos llegado aquí, yo tampoco quiero, tal. Entonces, mucha discusión, hasta que hay uno que dice, mira, no sé por qué hay que hacer esto, pero vamos a ponernos a ello. Venga, venga, tú coges esto, tú coges esto, tú coges esto. Ese es el líder. Ese es el tío que tiene la iniciativa de cavar el hoyo y que ha influenciado en el resto para que cave en el hoyo. Entonces, no solo es un tío con iniciativa, una tía, sino que es alguien que es capaz de influenciar en la gente. O sea, que tiene, como tú has dicho, esa habilidad de comunicación, que transmite, que tiene entusiasmo, tal. Entonces se mezcla, yo creo que la iniciativa, el ser capaz de influir. Y luego, mira, hace poco estuvo Miriam González, que hace liderazgo de servicio, y habla de que lo más importante es como enseñar a través del ejemplo, ¿no? Y tú, pues no sé si serás madre, pero las madres tienen que ser grandes líderes, porque enseñan a sus
Sí.
hijos con lo que hacen.
Doy fe, sí, tengo dos. Y es verdad, mamá, además, que el mío
Pues
pequeño, por
eso.
ejemplo.
Pues tú ya sabes mejor que nadie que...
Sí.
Sí.
Perdona.
Que los niños no hacen lo que los niños no hacen lo que dices, los niños hacen lo que ven que tú haces. Y eso es
Sí,
tal
son
cual.
esponja.
Entonces, yo me quedé con eso, que tener mucha iniciativa, mucho empuje personal, o sea, hacer algo sin que te digan que lo hagas, ¿no? Ser capaz de influir y luego tener eso, mostrar con el ejemplo. Para mí, eso es como lo más guay.
Pues sí, la verdad es que coincido también, que realmente el influir sobre los demás y el predicar con el ejemplo son básicos, vamos, de un líder o de una líder, ¿no? Y en el ámbito de los negocios, ¿de qué manera crees que afecta la falta de liderazgo?
Bueno, pues primero que o que no funciona el negocio, que no va a funcionar a largo plazo. Eso pues como es un poco obvio, porque en el negocio había una frase por ahí, decía que tu negocio, tu organización es un reflejo, es el reflejo del líder, ¿no? De quién es esa persona con esos valores, esa iniciativa, tal. Entonces, si es que si no tienes liderazgo, un negocio requiere de mucho liderazgo, ¿no? Y requiere justamente de eso, de ser capaz de influenciar a los demás, tener un buen equipo, que haya una visión en común, etcétera, etcétera. Entonces, pues, primero va a afectar en eso, que no va a funcionar, y luego, un negocio al final no está, supuestamente no está compuesto por una sola persona, pues es un equipo, es como un equipo de básquet, ¿no? Entonces, el equipo de básquet o el equipo del negocio. Primero, tiene que tener un respeto, una admiración por el líder, tiene que tener una buena comunicación, una visión, ¿no? De, oye, pues mira, es como un barco, oye, pues vamos hacia este destino, tal, y vamos todos guiados, con un propósito, etcétera, etcétera. Entonces, si no está eso, es que eso se ve, los valores de que tiene la gente, y luego cómo el líder es capaz de influir otra vez como en los demás, ¿no? Porque al final todos perseguimos
Sí,
eso es algo que hacen muy bien,
el
dime.
apreciar también, ¿no? El propio líder apreciar también, pues eso,
Claro, claro,
las
claro.
diferencias también de cada uno y los valores que tiene
Claro,
también
claro,
cada uno
claro.
y saber compaginarlos, ¿verdad?
Claro, que sea un líder y que no sea un jefe.
Exacto. ¿Y quiénes son tus líderes de referencia?
Yo tengo varios, los he apuntado aquí por aquí para decírtelos. Tengo, bueno, te tendría muchos, pero bueno, tengo, por ejemplo, a Helen Keller. Ya te lo voy diciendo un poco por qué. Helen Keller, Andrew Carnegie, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Napoleón Hill y Kevin Trudeau. Helen Keller me parece la historia más inspiradora de todas, como una mujer que nace ciega, sorda y muda, acaba siendo
Increíble.
un ejemplo para todas las mujeres del mundo, crea organizaciones para gente pues con algún sentido, pues nada, que sabes, para gente que es ciega, gente que es sorda. Se hace, al final ella acaba superando su mudez y empieza a dar conferencias, o sea, es espectacular.
Impresionante.
Ganó, ha ganado, no sé si una medalla a la libertad. Bueno, no sé. Espectacular lo que ha conseguido esa mujer. Andrew Carnegie, porque me parece el mejor empresario de la historia. Tiene una visión de vida que no la tiene nadie. Dijo, yo los 30 primeros años voy a aprender todo lo que pueda. Los siguientes 30 voy a ganar todo lo que pueda. Y los últimos 30 voy a dar todo lo que pueda. ¿No? Y es un tipo genial y lo que hizo con Napoleón Hill de hacer todo el estudio me parece increíble la visión que tuvo. Oprah Winfrey, porque yo la modelo mucho en las entrevistas, cómo ella es capaz de, pues mira, generar ese, como tú estás haciendo, ¿no? Esa, que la gente se sienta a gusto contigo, que seas capaz de escuchar, que seas capaz de continuar la conversación. Mola, mola mucho lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Michael Jordan, porque, vamos, es una bestia, eso sí que es un líder. Obsesionado y tal, o sea, ese tío
Muy fuerte, vaya.
en el deporte, para mí Michael Jordan, Baby Ruth y tal, pero ¿quién más? El boxeador, Ali, Mohamed Ali, pero Michael Jordan me parece como el más grande que ha habido ahí. Napoleón Hill, por lo que hizo, de haber, nadie ha escrito un libro O sea, nadie se ha dedicado 25 años para escribir un libro y entrevistar a los mejores. Nadie lo ha hecho, nadie. Entonces me parece que hace falta mucha paciencia, mucha dedicación, mucha obsesión, mucho. O sea, hay que tener un buen par. Y luego Kevin Trudeau, porque lo que ha hecho él de estar 30 años en las sociedades secretas, de que estaban Thomas Edison, Albert Einstein, se salió y luego empezó a promulgar cómo funciona la industria de la farmacéutica, la industria de la banca, tal. O sea, y bueno, que le ha estado 10 años en la cárcel, ahora ha salido. Me parece espectacular lo que ha hecho. Así que
Bueno,
eso sería.
ya en cierto modo me ha respondido a la siguiente pregunta, que es que admiras de esos referentes. No sé si hay alguna cosa más que quieras añadir de alguno. ¿Y cuáles dirías que son las cualidades principales de una persona líder? Aunque también en cierto modo lo hemos respondido un poco antes, ¿no? Con el tema
Sí, yo te
de.
diría eso, lo de la tener mucha iniciativa, que eso luego va acompañado con ser capaz de influir en los demás. Eso de el ejemplo arrastra, ¿no? Que no, pues que te vean tus hijas, tus hijos, y digo, joder, pues mira, mamá está en una entrevista, luego se pone a limpiar, luego hace la compra, luego está reunida con, no sé, para su negocio. O sea, pues que seas un ejemplo para tu familia o para tu equipo, o sea, lo que sea. Y luego también añadiría que todo líder, hombre o mujer, tiene que tener un objetivo, o sea, muy básico, pero tiene que tener un objetivo en la vida, y que tiene que tener mucha seguridad, mucha confianza. Y hace poco le entrevisté a Javier Galán, que es un conferencista muy bueno en España, lleva dando 30 años conferencias, y le dije, oye, tío, ¿qué es lo que más falta en la sociedad de España? El valor que más falta. Y me dice, confianza. Dice, la gente no cree en sí misma. Que es así, es como muy sencillo creer en ti,
Es
¿no?
verdad. Bueno, sencillo,
Y
sí.
sí, sencillo.
Sencillo, pero no fácil.
Claro.
Quizás después no, un poco te vas dejando llevar a veces por, no sé, por el día a día, y acabas a veces, pues no, pues eso, como que esa confianza, no sé, se va deteriorando, no sé, pero es verdad que sí que es sencillo, pero no creo que no es fácil, sino además si fuera fácil no faltaría tanto, ¿no?
Exacto. Pues eso, yo creo que con eso ya tienes. Bueno, luego te dirían tener mucho entusiasmo, pero bueno, eso va casi de la mano. O sea, con ser, si no tienes entusiasmo no puedes influir en nadie, ¿no? No, no, nada cobra vida.
Y si tuvieras que quedarte solo con una, ¿con cuál te quedarías?
¿Con una de todas esas?
Sí.
Tener un objetivo principal, guiado por tener un deseo ardiente por alcanzarlo o crearlo. O sea, es que cuando tienes un objetivo y tienes muchas ganas, todo lo demás suele surgir. Sueles tener la iniciativa, sueles tener el entusiasmo, sueles tener ese ejemplo. O sea, si tienes el objetivo y estás obsesionado para bien, todo lo demás va saliendo.
Genial. ¿Cuáles consideras que son las mayores preocupaciones del líder en la actualidad?
Del líder. En la actualidad, qué buena pregunta. Pues te diría, bueno, yo creo que es un poco como un poco siempre lo mismo, ser capaz de influenciar a los demás para que todos en común persigan un mismo objetivo. Y luego además te diría que hay una cosa aquí dentro del liderazgo, que ahora mismo con tantas redes sociales, TikToks, Messenger, mensajes privados de Instagram, de todo, estamos tan atentos a tantas cosas que muy poca gente se concentra. Entonces, creo que también hay una preocupación de que cuando un equipo tenga que hacer una tarea, cualquier cosa, editar un vídeo, subir esto, cualquier cosa, haya las menos distracciones posibles. Porque antes no había tanta tontería, perdón. O sea, antes estaba las cartas y ya está, pero ahora tantas redes sociales, tanta notificación, alarma, tal, es complicado, ¿eh? Por
Sí,
eso hay gente que
verdad.
incluso en los coaching para empresas y todo esto, practican mucho la meditación. La meditación hace falta estar concentrado, ¿no? En todo eso. Entonces, yo te diría que el tema de la concentración, estar centrado aquí y ahora, estar aquí y ahora, me parece uno. Y luego te diría algo que dijo Simon Sinek, que es muy interesante, Está también aunado con todo el tema de las redes sociales, o bueno, la generación millennial y los millennials que vienen, tu generación, tus hijos, supongo, que es que parece que después de hacer una carrera, parece como que ahora la gente va como por la vida como sin más, como, mira, voy a ser, no sé, abogado, tal, y oye, ¿qué te parece? Bueno, pues lo hago porque pagar unas pelas y para pagarme esto, tal, pero hay como una desgana,
Sí,
¿no?
¿tú crees?
Y o
Que va la
sea, me
gente como
parece que
más apagada, ¿no? El
sí.
tema de la conexión está haciendo que la gente se desconecte, digamos, y se vengan un
Sí.
poco.
Es interesante, y todo esto está aunado un poco a este tema, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos hijos, por ejemplo, que en vez de antes, cuando tenías un problema, no sé, personal, profesional, los niños, pues lo hablamos o con nuestros amigos o con nuestros padres, pero ahora lo vamos a tratar de solucionar con un vídeo o con el móvil. Entonces ahí no estás desarrollando esa capacidad de comunicación que tú lo has dicho, no estás desarrollando ese estrés, no lo estás abriendo, ¿no? No estás gestionándote esa inteligencia emocional, no lo estás desarrollando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que te las guardas, ¿no? Entonces creo que hay una principal preocupación de los líderes, que no haya esa concentración y que la gente no encuentre un propósito, que no sepa por qué hace lo que hace. Es que lo de Simon Sinek es muy bueno, el anillo dorado ese, hay una historia muy buena, dice, va a dos restaurantes distintos, ¿no? El Simon, y va a un restaurante y el tío que está sirviendo está súper contento, tal, no sé qué, atento, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y tal, te sirvo esto, oye, macho, ¿a qué te dedicas? Así como con tanta alegría, ¿no? Que hay de todo, no solamente hay gente, obviamente, que está ahí, sino hay gente que está muy despierta, ¿no? Y luego le dice, oye, tío, tú que eres camarero, ¿por qué parece que te gusta mucho lo que haces? Y dice, ¿por qué? Y dice, porque siento que lo que hago es algo útil y luego, pues, porque toda la gente que tengo a mi entorno, pues, me anima mucho. Admira mi trabajo y nada, y la verdad que eso me trae mucha ilusión. Entonces, él sabe por qué hace lo que hace, ¿no? Pero luego va a otro camarero, tal, del restaurante de enfrente, y muy insípido, ¿no? Como, tal, toma, ¿qué quieres? Te quejándote, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y le hace la misma pregunta, oye, ¿por qué estás así? Y dice, claro, ¿por qué estás así? ¿Yo crees que voy a estar así en un trabajo de mierda? Tal. Entonces, fíjate que uno ha encontrado más un propósito y el otro no.
Sí, lo del propósito es que es crucial, porque si no, y también está muy en sintonía con eso, ¿no? Con el objetivo que decías tú al principio, ¿no? Realmente, si no sabes hacia dónde quieres ir y para qué lo estás haciendo, qué sentido tiene, ¿no? Y es verdad que eso, que encima ahora con esto también de la pandemia que no ha ayudado, pues realmente estamos como más desconectados, ¿no? Y es importante mantener ese propósito y
Exacto,
ese para qué
sí,
quieres hacer las cosas.
exacto. Sí, que todo el mundo, Laura, que si se pone a pensarlo, lo puede desarrollar o puede encontrarlo con lo que hace, seguro.
¿Y qué nos recomiendas para desarrollar el liderazgo?
Pues mira, yo te voy a dar mi ejemplo, tal, sin ningún libro, o sea, a mí lo que me ha ayudado, a mí primero el deporte me ayudó mucho, porque creo que para primero tener mucho liderazgo, tienes que confiar en ti, ¿no? Es como la base. Y a mí el deporte, el tenis, yo era siempre un chico muy tímido, me costaba mucho expresar mis ideas, mis emociones, o sea, lo que pensaba, me daba miedo hablar con las chicas, o sea, un poco de todo. Y a mí el tenis, como no tenía que decir ni mu para ganar un punto, y además estaba solo, dije, joder, pero esto es la leche, o sea, no tengo que hablar con nadie. Y además me gustaba porque no era trabajo en equipo. No tenía que decir, oye, tú, no, no, el punto es mío, yo me lo curro,
Como
tal.
Juan Palomo, ¿no? Tú me das eso,
Exacto,
yo me lo
yo
como.
me lo como, tal cual. Entonces yo encontré mucho, muy mi deporte y claro, empecé a crecer tanto de ganar, gané mucha confianza, parando puntos, partidos, sets, gente, 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 la gente te empieza a aplaudir. Claro, cuando la gente te elogia, también te creces mucho la confianza, ¿no? Que digan, oye, Laura, oye, qué podcast más guay estás haciendo. Entrevista, wow, pues eso también te hace crecer, no desde el ego, pero si tú lo tomas, como dices, oye, pues está valorando mi trabajo, ¿no? Pues a todo el mundo le hace crecer por dentro, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo primero que me ayudó. O sea, parece muy sencillo, pero hacer un deporte, un ejercicio, algo, lo que tú veas que vas logrando, te da mucha confianza. Puede ser un deporte, puede ser como madre, puede ser como speaker. Hay gente que, por ejemplo, le viene muy bien cuando se apunta a Toastmasters o un club de oratoria y le da pánico hablar en público y en los 3 meses, joder, si parece aquí Martin Luther King, si son increíbles. Entonces, eso te da mucha... Hay mucha gente que lo hace crecer mucho. Mira, yo conocí a un chico que era súper tímido en la universidad, que era, no sé, ecuatoriano o algo así. Un chico muy tímido, era más bobajito, tal, y muy tímido. Se puso a bailar salsa y después de bailar un año, o sea, le ves la actitud, este tío...
Cambió completamente, ¿no?
O sea, que parece como así muy... O sea, es muy gracioso, pero todo eso te ayuda a aumentar la confianza.
Sí,
no, pero porque tú has visto también que te has ido superando.
Al final, esos logros también están relacionados con lo que decíamos de poner en práctica, ¿no? Lo que haces, que realmente al final se trata de eso, ¿no? De que pases a la acción y que realmente hagas eso que temes, ¿no? Y es la única
Exacto.
forma de superar un poco
y que te busques algo que me encanta mucho de Kevin, se llama el punto óptimo, que te pongas un reto. Que lo desees mucho, pero de que también creas que lo puedas superar. Porque hay gente que se pone retos que están como muy fuera de su alcance. Entonces,
quizá hay que dar pasos más pequeños antes, ¿no?
Exacto. O sea, como que te pongas un reto, el reto perfecto. Dios, ostras, esto de hablar en público, ostras, si hablo delante de 100 personas, no. Pero si doy un minuto, una presentación sobre mí, delante de 10 personas, eso sí, ¿eh?
Pues sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Entonces, luego vas escalando. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a desarrollar el liderazgo. Luego, así, siendo un poco bueno, más rápidos, te diría que cuando tú vas haciendo eso, el tema de la comunicación, o sea, hablar en público, desarrollar habilidad social, te da mucha confianza. El poder hablar con la gente, me parece que de lo de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir en las personas, debería ser algo que se ponga en los colegios o que todo el mundo se lea varias veces, porque... Tú a veces vas con gente y la gente, cuando estamos en la conversación, Laura, no decimos el nombre de la otra persona, no miramos a los ojos, no sonreímos, no tal, y es algo que dices, joder,
te hace
gusto,
mucho,
¿no?
Claro, sí, es verdad. Es lo que transmite esa cercanía, ¿no? Y es verdad, pero coincido contigo también en eso de lo del ponerte un logro, o sea, un reto, que diga, el ponerte un reto que realmente esté un poco al nivel que...
Claro, claro, claro.
Porque yo, por ejemplo, como te decía al principio, ¿no? Yo, esto del podcast para mí es todo un reto, o sea, es algo que
claro.
Yo soy la primera también que aprende de las personas con las que, bueno, con las personas que vienen, ¿no? Y que participan en las entrevistas, pero a la vez eso yo... mi parte de comunicación, que es la que quiero ir trabajando, pues si yo, por ejemplo, me pusiera de golpe el ponerme ante 100 personas, creo que no,
claro, claro,
no sería
claro.
viable ahora mismo para mí, ¿no? Entonces,
claro.
Para mí este tipo de retos creo que son importantes
y, bueno, claro.
Y que hay que ir haciéndolo. O sea, que al final
claro.
Se trata de eso, de irte poniendo pequeños
exacto, exacto.
escalones y que puedas
claro.
ir subiendo y puedas ir avanzando
claro.
en eso.
Sí, sí, y al final ahí lo que subes es tu nivel de creencia, es cuánto crees en ti y en cuánto crees que puedes lograr eso. Si seguramente, pues después de tu podcast, pues a lo mejor montas algo en algo presencial o empiezas a dar charlas, pero porque va...
Claro, pero tiene que
dices,
ir progresivamente.
Es como esa bola de nieve que va cayendo a la montaña y cada vez se va haciendo más, 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 más y más grande.
Y que igual en negativo, o sea, que también
claro,
si,
claro,
si
claro.
No te vas retando y vas cada vez más... sumiéndote en ese, ¿no? En ese aislamiento
claro,
de decir,
claro.
De la timidez, pues al final también va cada vez siendo yendo a peor, vamos.
Claro, claro, totalmente, totalmente.
Y con respecto a, bueno, si hay alguna anécdota o alguna historia, un libro, una película, algo que puedas compartirnos que a ti te haya impactado o que haya influido en tu capacidad de liderar.
Madre mía. Vamos a empezar por los libros. Yo tengo un top 5 de libros.
No hace falta que sea todo. Yo
vale.
Voy dando así.
Vale, yo te voy a dar unos libros y y un par de entrevistas que me han llamado la atención bastante.
Ah, venga,
Yo
guay.
tengo un top 5 de libros, después de haberme leído 300 libros de crecimiento personal. Hay que ser un poco meticuloso con la información porque, ¿sabes qué pasa, Laura? En el mundo del coaching, el crecimiento personal, etcétera, hay mucha gente que te escribe un libro para enseñarte a ganar dinero cuando ellos no han ganado dinero antes. Pero así, ¿eh? 99%, que yo no lo considero mal porque seguramente tengan buenas intenciones, pero si hay alguien que cuando está en quiebra dice, oye, mira, en vez de montar un negocio, voy a montar un negocio, de ¿cómo enseñar a la gente a ganar dinero? Pero yo no lo he hecho. Es como alguien, Gordon Ramsay, me gusta cocinar, no sé a ti, Laura, pero Gordon Ramsay es de 15 estrellas Michelin, él ha aprendido el mejor, ha aplicado, tiene premios, súper bueno, y luego está con MasterChef. Normal, ¿vale? Pues un tío que ha pasado por las tres etapas.
De predicar con el ejemplo que
Exacto,
decíamos
exacto,
antes.
exacto. Que una persona lo haya hecho antes es muy importante, sobre todo con tantos libros del éxito y tal, el 99%, uff, no sirven, ¿eh? Entonces yo he visto que los mejores, los que van a una vida es un mandato, obviamente aquí se explica todo esto. Pídese Tara, de Estrella Hicks, muy bueno, más de espiritual, etcétera, etcétera, pero muy bueno. Las leyes del éxito, que lo tengo aquí justo debajo de esto que está como apoyado de Napoleón Hill. Un curso de milagros, ese libro, pues obviamente está ahí porque es como la unidad. Y luego ya hay otro más, que no me acuerdo. Pero bueno, esos serían como los libros que creo que son los mejores, los mejores, los mejores, los mejores.
Que a ti más te han impactado, ¿no?
Sí. Bueno, y luego incluso a lo mejor para rico, para pobre, te puedo abrir un poco la mente al principio de cómo esto. Los que más me han impactado y creo que son como, wow, como espectaculares. Y luego, mira, me gustó mucho la entrevista que yo sí que he aprendido de Pedro Villagra. Es un tipo que estuvo 26 millones de euros en quiebra. Se ha dedicado a los negocios, ¿eh? Y luego ha enseñado cómo él salió de todo eso, pero estuvo 26 millones de euros en quiebra, lo recuperó y luego creo que incluso lo duplicó. Y le hice una entrevista súper buena porque ya ahora tiene 46 años y sale un poco qué es lo más importante para un emprendedor, ¿no? Y dice, hacer networking, conocer gente de tu palo, de tu rollo, estar en una mastermind, ¿vale? Que es parecido, pero es distinto, porque estás en un grupo y la gente te ayuda con tus retos, etcétera, etcétera. Y dos cosas que me alucinaron. Dice, tener un propósito, o sea, en un negocio, o sea, busca tener un propósito y sacar el dinero de la ecuación. Entonces, claro, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo construir los negocios? Pero yo estoy para ganar dinero, sí, claro, obviamente, pero tienes que buscar algo más. Porque cuando tú satisfaces la necesidad de ya haber ganado, con que ganes ya 3.000, 5.000, 10.000, ya cada uno cubre sus necesidades básicas y puede ya hacer un equipo. Entonces ya cuando tú ya ganas eso, claro, pero dice, automáticamente te va a surgir una nueva necesidad. Pero claro, ya has cubierto casi todo. Entonces te va a surgir la necesidad del propósito. Por eso hay gente que cuando llega a X, luego de repente cae en picado porque no ha encontrado su propósito. Y a mí y dije, wow, interesante.
Es verdad que esa entrevista yo la vi también y me
¿Ah, sí la
pareció,
viste?
sí, me pareció excelente. Además, es lo que transmite. Se ve que es una persona que realmente, también eso que predica, ¿no? Con el
Sí,
ejemplo,
sí,
que
sí.
realmente lo que está diciendo, él lo ha vivido y lo ha pasado en primera persona y lo dice pues con conocimiento de causa. La verdad es que sí, a mí me gustó
Eso,
muchísimo.
sí. Y luego lo que hice al final, es que a mí me preguntó en la entrevista qué tal en mis relaciones personales, mi relación íntima. Digo, ¿y por qué? Tal. Y dice, porque la relación, o sea, es como casi de lo más importante para un emprendedor, una emprendedora de. No, o sea, no tanto la relación con sus padres, sus hijos, hablamos de tu pareja. Que tu pareja al final o te lleva al éxito o te lleva a la tumba. Y yo le dije, bueno, ahora mismo, pues no, cuando él me preguntó, pues no estaba con nadie y tal. Y me llamó mucho la atención porque sí que es cierto que pues tu pareja te puede inspirar, te puede apoyar y eso te puede dar alas o puede ser todo lo
Sí,
contrario.
es cierto, yo también coincido con eso. Creo que el tener ese apoyo, ese respaldo de tu pareja y sobre todo eso, que comprenda, ¿no? Aunque no lo comparta, pero que comprenda y apoye realmente lo que estás haciendo. Y para mí también es algo que es fundamental.
Sí, claro, sí.
Porque además
es como...
eso, el emprendimiento no es algo que sea fácil, aunque te guste y aunque tienes muchos momentos de altibajos, de subidas, de bajadas. Entonces, es importante que la persona con la que estás, con la que realmente tienes esa confianza y ese... que realmente te apoye, ¿no? Y que esté ahí también para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Exacto, sí. Sí, tiene que ser como un súper colega, no solo tu pareja, tiene que ser una súper amistad.
Bueno, hablando de algo un poquillo diferente, sobre todo por el tema de, bueno, de lo que estamos viviendo, ¿no? El mundo está cambiando continuamente y parece que desde la última década los cambios se producen pues cada vez más rápido, ¿no? ¿Qué crees tú que está cambiando en los negocios con respecto a hace 10 años, por ejemplo?
¿Qué creo que está cambiando en los negocios respecto a hace 10 años? Bueno, hay como, yo tengo como dos partes de cómo sin contar la respuesta. Una sería que, bueno, obviamente los negocios se están digitalizando más. Puede parecer muy obvio, pero creo que hay países que nos cuesta como admitirlo, ¿no? Creo que la parte presencial es buenísima, pero está mejor si también puedes hacer algo online, ¿no? O mezclarlo. Yo, por ejemplo, tengo el show aquí de Emprende con Éxito, pero luego creamos el contenido para YouTube. Entonces, yo por lo menos trato de hacer como una mezcla entre lo presencial y lo online. Y eso creo que es lo que está cambiando en ese sentido. Te podría decir eso respecto a los negocios, o sea, como a los negocios en sí, pero yo creo que sobre todo está dirigido un poco al líder. O sea, porque al final el líder es el que lleva el negocio. Y no sé, creo que, ¿sabes qué, Laura? Yo creo que los líderes nos estamos enfocando en cosas que creo que no son tan importantes, como o sea, por ejemplo, el tema de la estrategia, los procedimientos, el plan de acción, el plan de negocios. Son cosas importantes, pero al final creo que es más importante la visión que tiene el líder, los valores, la confianza, la creencia. O sea, la parte mental me parece el 99% del éxito. El 1% de verdad. Es que un plan de negocio, tú puedes montarte un super plan de negocio, pero mañana puede cambiar todo. Entonces, las decisiones, o sea, los planes de negocio cambian, pero las decisiones no. No sé, creo que desde un cierto punto de vista, pues creo que hay líderes que se están yendo a lo que yo creo que no es, que es, parece que lo importante es la estrategia, etcétera, etcétera, que no digo que no sea importante, pero si tú no tienes la actitud, tú no vas a llevar a cabo esas estrategias. No, si no tienes el entusiasmo, no crees en ti, es que no va a funcionar nada. Y por otro lado, sí que veo a la gente, a los líderes que lo bordan, que son los que durante la pandemia, amigos míos, mientras casi todo el mundo estaba muy mal, ellos se han hecho más ricos todavía. Y hay un amigo, muy amigo mío, decía, Armán, a mar revuelto o a río revuelto, ganancia de pescadores. Antes, cuando parece que todo el mundo, oh, no, 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 tal, pues ellos cogieron y ganaron 3 veces más.
Lo que suele ocurrir a veces con las crisis, ¿no? Que precisamente hay gente que ve la oportunidad y hay gente que se queda en el riesgo, ¿no? En lo difícil, en lo negativo de una crisis y otros que directamente se enfocan con esa mentalidad, ¿no? De ver oportunidades y no de buscar, pues eso, las trabas y las pegas.
Exacto. Y yo aquí te añadiría que eso es como un poco lo que ha pasado en los últimos 10 años y yo creo que habría que añadir hacia dónde van los negocios. Creo que va mucho de colaboraciones. El tema de la competencia creo que está desapareciendo, ¿eh? Bueno, la gente que quiera seguir pensando en que hay competencia y tal, yo tengo competencia, gente que entrevista y tal, pero esto va mucho a colaborar, a hacer equipo, a hacer piña, a hacer networking y a trabajar todos juntos. Creo que hacia ahí va la cosa y creo que la gente está despertando, ¿sabes, Laura? Esto de conocerse a sí mismo, ¿sabes? Tano López estuvo aquí hace poco y él habla mucho del futuro de la educación y del trabajo. Y te dice, tan importante conocerte a ti mismo antes de elegir una carrera. Total, que yo elegí una ingeniería de montes Y ya cuando la elegí, la carrera estaba obsoleta. O sea, y es que encima no me conocía. O sea, pero bueno, me enseñó a perseverar. No estoy, o sea, no me arrepiento porque una ingeniería me enseñó a perseverar. Pero son esas cosas, ¿sabes?
Pues ahí te me has adelantado un poco porque era la siguiente pregunta, un poco
Anda.
el tema de hacia dónde crees que se dirige pues el mundo del emprendimiento y de los negocios y bueno, pues eso, ¿cómo piensas tú que serán los negocios del futuro? Pero ya un poco vamos en ese camino, ¿no? De las
Eso
colaboraciones,
va
del
mucho
crear.
a, yo creo que sí, sinergias, trabajar en equipo, también el tema de la comunidad, o sea, el tema de la marca personal, branding, va a ser obvio, o sea,
¿Verdad?
pero bueno, eso es, fíjate, hay mucha estrategia ahí, pero Richard Branson, que es el que ha ganado 5 billones, te dice, mira, branding es expresar lo que tú eres en las redes sociales. Punto. No, nada más.
Totalmente, es que al
Tus
final
valores.
un negocio va mucho con la persona que
Con
lidera
el
ese
líder,
negocio, ¿no?
claro.
Entonces, es una proyección de ti realmente, tu
Claro,
negocio.
claro. Y fíjate cómo lo hace Richard Branson, que coge, se hace una foto ahí leyendo un libro de gnomos. Divertido, pero es como es él, ¿no? Se hace una foto, pues bailando en un satélite, o sea, pero bueno, cualquier chorrada, no hace falta estar montado en un cohete. Y es genial, es como es él al 100%, súper auténtico, súper transparente. Me encanta.
Y ahí va también lo que decías antes, ¿no? Del tema del autoconocerse, lo importante que es, porque si él no se conociera así de bien,
Claro, claro.
no podría transmitir eso, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno, pues cuéntanos qué estás haciendo ahora antes de ir acabando, que ya estamos llegando al fin de la entrevista, qué estás haciendo ahora, en qué estás trabajando, qué proyectos tienes.
Pues nada, ahora sobre todo estoy con el show de Emprende con Éxito. Ya sabes, bueno, un poco como estás haciendo tú. Sobre todo estaba muy dirigido el 90% de las entrevistas. Entrevistamos emprendedores, empresarios, deportistas de élite. Pero también abriéndolo un poco, porque para mí un emprendedor no solo tiene por qué ser alguien que tenga su empresa, sino que alguien como Ivana, que ha cogido y ha dicho, mira, a mí lo que me ha pasado es el fisioculturismo y ha calificado para Miss Olympia. Para mí eso es una emprendedora. Que como alguien como Conchi Randoso, que es modelo profesional, también es madre, etcétera, etcétera, pues ha cogido eso. Oye, a mí, desde que tenía 14 años, ha cogido lo que es su talento, su pasión. Y pues haya ganado esos premios, le gusta lo que hace, sea un ejemplo para mujeres. Para mí eso también es emprendedora, ¿no? Entonces, también es, puede ser que cualquier persona que en cualquier área profesional, que oye, le apasione, que haya tenido ese éxito, esa comunidad, y salen unas historias, la verdad que increíbles, es lo que a mí me apasiona. Al ver de todo eso, es una por una parte inspiradora, educativa, y creo que se hable de lo que no se dice, ¿sabes? Porque hace poco entrevistamos a Keila Rodríguez, que es terapeuta sexual, etcétera, etcétera, de tantra. Y cosas como, oye, es que cuando un hombre eyacula, ejecuta la masturbación, se pierden 25.000 kilovatios de energía.
Lo importante que es la energía para un emprendimiento, ¿eh?
Por nutrir temas de nutrientes, calcio, entonces cosas así.
O la de Maite
Bueno.
Carrasco, que también comentaron, bueno, comentó algo, ¿no? Que se quedó ahí pendiente que a lo mejor había una segunda entrevista, ¿no? Con el tema de los chakras, ¿no? Que decía
Ah,
lo del
bueno, sí,
chakra
claro, la viste.
raíz un
Sí,
poco.
¿no?
Sí,
Así la
sí.
viste. Bueno, la de Maite no. Vale, claro, supongo que viste el directo, no está maquetada todavía. Pero bueno, sí,
Ah, es
bueno.
verdad. Claro, es que yo me adelanté, sí,
Claro, no, no, eso es
también.
brutal, claro, como te dice el tema de. Bueno, sí, es una parte muy interesante.
Fue buenísimo.
Sí, bueno, y Maite sabe mucho de ese tema, ¿no? Para la relación con el dinero, eso que te estás diciendo tú. De las creencias, todo eso, uff,
A mí es que
mira.
me impactó, la verdad. Dije, ostras, así que en cierto modo, como que hice ahí también yo un poco de clic con ese tema, porque digo, ostras, pues es verdad que tiene mucho que ver, ¿no?
Mira, la de Maite para mí está en el top 5 de las entrevistas junto con Pedro Villagrá, Keila, Maite, vamos, yo creo que con nadie he apuntado más cosas, ¿eh? Porque si yo también aprendí, o sea, digo, oye, yo también estoy diciendo mal algunas cosas, ¿no? De todo esto, así
Sí, se
que
aprende
sí,
muchísimo
salen
con las
unos
entrevistas.
temas, lo que no se ve en la industria del modelaje, de cuando se empujan unas a la otra, se roban los vestidos, se ponen zancadillas,
Bueno.
bueno, eso es espectacular. O sea, hay que hablarlo porque la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, eso está siendo el 90%, estoy encantado. Dentro de poco, seguramente estamos creando la comunidad Emprende con Éxito, que es como Emprende con Éxito University, para crear seguramente una mastermind o una comunidad cogiendo algún experto que ha venido aquí, nos dé como una mini mentoría a todos en conjunto, algo así. Y luego, aparte, con el libro de tu mandato, pues una hora al día le dedico un poco el tiempo al marketing. Está muy bien. Y de vez en cuando hacemos alguna charla, conferencia. Y nada, la verdad que eso lo profesional, pues haciendo todo eso.
Ese me lo he apuntado yo, ese libro ya también lo tengo yo ya en la lista de los próximos a leer. Bueno, pues para terminar, preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje como emprendedor.
Joder. Qué difícil. Bueno, no, ya no es tan difícil. Mira, justamente ha sido después de las entrevistas, el mayor aprendizaje es, para mí ha sido conocerme a mí. Así de simple.
¿Conocerte?
Conocerme a mí. El autoconocimiento. Creo que no se dice en casi ningún libro. Napoleón Hill es el único que lo habla más a fondo. Esto de la importancia de conocerte a ti antes de saber qué quieres. Elegir un propósito en la vida. Tienes que saber eso, es tú, cuáles son esos talentos, esos dones que tienes, cómo eres por naturaleza. Mira, David Pozo lo entrevisté hace un tema de morfopsicología, de cómo eres tú por tu personalidad, tus instintos, cómo eres tú por tu mandíbula, por los pómulos,
¿no?
cómo te comunicas.
Qué curioso.
Ana Ortiz, ella te estudia la grafología, eso es espectacular, de cómo está tu letra. Entonces, el eneagrama, todo eso, sacas muchísimas cosas para saber en qué cosas destacas, en qué cosas puedes mejorar, y luego, por naturaleza, qué deberías elegir. Entonces, para mí eso ha sido, y yo gracias a eso, estoy con Emprende con Éxito. Para mí ha sido el mayor aprendizaje hacer cosas para conocerme a mí. Así de simple.
La verdad es que sí, que yo creo que también es fundamental, o sea, el conocerte y que eso, que lo que un emprendimiento hace también para que te conozcas, porque
Exacto.
Te pone ante situaciones que tú dices, uf. La verdad es que sí. Pues bueno, pues la verdad es que ha sido fantástico tenerte aquí. Además, bueno, yo voy a seguir desde luego también siguiéndote porque pienso que lo que estás haciendo también, las entrevistas que haces, son estupendas. De hecho, ya hemos estado aquí hablando de algunas de ellas y bueno, supongo que las personas que nos escuchan y nos ven ya se habrán dado cuenta de lo interesantísimas que son. Porque descubres también aspectos de los que no se suele hablar, ¿no? Como decías antes. Mil gracias, Armand, por haber estado aquí hoy y por agendar un hueco de esa agenda que sé que está siempre bastante liado con tanta entrevista y ahora en directo, con ediciones, que después el editarlas también tiene su tiempo.
Sí, eso hay que delegar. Mira, es una parte importante del líder, hay que delegando cosillas.
Sí. Pues muchísimas gracias por aportarnos tantísimo y bueno, a seguir emprendiendo con éxito.
Nada, gracias a ti, Laura, por haber creado todo esto y nada, que nos vemos en una próxima.
Muchísimas gracias.